3:11. Cada vez más personas, más parejas se están diciendo adiós. Qué lástima, me voy, qué lástima, pero adiós. Antes de cumplir los 3 años de matrimonio, eso es lo que nos está diciendo la Superintendencia de Notariado y Registro. De cada 10 parejas que se casan, 3 se divorcian y un 50% lo hacen antes de cumplir los 3 años de relación. ¿Qué está pasando? Que somos menos tolerantes, que buscamos más la felicidad, más egoístas, que no, menos sacrificados que otras parejas, o que simplemente no estamos haciéndonos las preguntas que deberíamos antes de casarnos y antes de dar ese paso.
O quizá, Darcy, que también estamos muy solos. Esa también podría ser una respuesta, y venimos de familias disfuncionales en donde seguramente no vivimos ni con papá ni con mamá y necesitamos y queremos un hogar, y creemos que esa podría ser la respuesta a una soledad que nos trae la vida, y nos damos cuenta a los 2 o 3 años que esa no es la solución.
O sea, Patricia dice más o menos es que nos casamos como por los motivos equivocados.
Exactamente.
Entonces por eso viene el divorcio. Puede ser, me gusta esa teoría.
Puede ser, miren, la Universidad de La Sabana hace una lista de 15 preguntas que toda persona, que toda pareja debería hacerse antes de casarse.
Uy, qué susto.
¿Mi pasado sentimental es literalmente cosa del pasado?
¿Cuánta gente no se casa pensando todavía en la ex o en el ex?
¿Sexualmente me entiendo bien con mi pareja?
Uh-huh. Hay gente que cree que en el matrimonio eso se mejora.
Sí. ¿Conozco el historial médico, físico o mental de mi pareja y su familia?
Buenísimo. No, yo nunca me habría preguntado
uno
eso.
Siempre
usted
conoce,
¿sí?,
a la tía loca después de casarse.
Claro.
¿No? Se la presentan a uno el día de matrimonio.
Ay, no, cosa horrible. ¿Pero a ustedes se les habría ocurrido? Muy buena pregunta.
No. ¿Nunca estaría dispuesto a perdonar una infidelidad? Muy
no, pero eso ya se entra perdiendo.
No, ¿cómo? Pero eso sí toca hablarla.
Mire, Patrick, ¿cómo peleamos y de qué manera resolvemos los conflictos?
Pero espérese, me detengo un segundito en esa de la infidelidad, porque si usted dice que sí estaría dispuesto, pues entonces le van a poner cachos todo el tiempo.
Pues
porque...
claro, le dan el bono ahí.
¿Sí o no?
Claro.
No, estoy dispuesto.
Permiso para delinquir.
Pero también son preguntas que uno tal vez no debe respondérselas a él, pero sí debe hacérselas uno mismo. ¿Cómo peleamos y de qué manera resolvemos los conflictos? ¿Mi pareja respeta mis creencias religiosas y yo respeto las suyas?
Eso también es difícil.
¿Acepto la profesión de mi pareja y sus condiciones de trabajo?
Uf, importante.
¿Tengo ideas?
¿Me aceptan las mías?
¿Tengo ideas semejantes con mi pareja sobre el manejo del dinero? Importantísimo.
Uy, si esos gastalones.
Sí.
¿Sé qué deudas, responsabilidades y bienes tiene mi pareja? ¿Ah? Eso es bien
infidelidad
difícil.
Infidelidad financiera.
Porque cuando además vienen de una separación y tienen otra familia que soportar, eso no es fácil. ¿He acordado con mi pareja cuántos hijos quiero tener y en cuánto tiempo? ¿Comparto con ella el modelo de educación que quiero para mis hijos?
Uy, muy avanzada. Cuando uno tiene 20 años no sabe ni qué es modelo de educación, pero bueno, hay que hacérselo.
¿En caso de no poder tener hijos propios, adoptaría? ¿Mi pareja encaja bien en mi realidad socioeconómica y yo en la suya? ¡Ojo a esta!
A ver.
¿Acepto los amigos de mi pareja?
Eso sí es clave.
Sí.
Clave, porque es que si uno no se los aguanta... y tenerlos ahí metidos, y que eso es motivo
o
de
lo discordia. Que
sus
social,
amigas,
que
o que exacto.
Y esta, ¿acepto mi futura familia política y me relaciono bien con ellos?
O sea, debería ser la primera.
Pues todas son esas preguntas que según la Universidad de La Sabana uno debería hacerse, por lo menos para que le garanticen un tiempito más que 3 años, que es lo que están demorándose. Vamos a hablar con Roberto. Él se divorció 3 meses después de haberse casado, 3 meses, ni siquiera 3 años. Hola, Roberto.
Salud, buenos días.
¿Usted se hizo esas preguntas que estamos aquí leyendo antes de tomar la decisión de casarse?
No, realmente no. No se hace esas preguntas, pues, así como tan profundo, no.
¿Y cuáles de esas fue las que encontró y que definitivamente hicieron que no funcionara el matrimonio?
No, pues digamos que hay como 3 aspectos en concreto que uno no, o sea, que encontramos que no funcionaba, y era no había proyectos en común, dos, como la parte financiera, y 3, la convivencia. Convivencia, ya. O sea, entrar a convivir con una persona a pesar de que teníamos una relación de varios años. Llegar a convivir de un momento a otro es duro, es muy difícil.
Claro, pero ustedes duraron 6 años de novios. Sí. En los 6 años usted no pudo ver las 2 otras opciones primeras que nos comparte. De pronto la convivencia tenga razón, pero en los otros 2 sentidos, ¿no fueron suficientes 6 años para conocerla?
Pues realmente es que, digamos que hubo un cambio rotundo al día siguiente de matrimonio, pues digamos que los proyectos que teníamos en común en cuanto a realizar juntos, es decir, yo ya había terminado carrera y que ella tenía que terminar de estudiar, teníamos un hijo. Entonces, pues, digamos, se fueron al traste porque ella tenía un inconveniente como muy... O sea, vivía pegada a su familia y, pues, yo realmente vengo de una familia de papás separados. Entonces, como que tenía un poquito más de independencia, he trabajado más tiempo. Como dicen los amigos, he tenido más calle. Entonces, digamos, mi independencia económica no iba a la par con la de ella. Ella no está muy pegada a su casa, entonces fue muy difícil esa parte.
También supe que usted lo que hacía era, pues digamos, terminaron usted y su expareja viviendo en la casa de los papás de ella, y eso nunca es fácil, y usted terminó sintiéndose como un poquito asfixiado, pero eso no se podía ver venir.
Pues realmente es que eso fue un asunto algo cómico desde un punto de vista, pero después me di cuenta que se volvió un problema. Es decir, digamos que desde mi casa siempre como que entendimos que el que se casa consigue su casa, algo así, y yo tenía esa filosofía, ¿no? Pues en mi familia, mis tíos, mi familia, todo el que se casaba pues iba aparte. La casa de los abuelos se volvía como un santuario porque era el de ir a visita y ninguno de mis tíos vivía allá. Yo como que tenía esa filosofía, y pues yo días antes, meses antes de casarme con ella, pues conseguí un apartamento donde nos fuéramos a vivir y empezar como desde cero esa parte de nuestras vidas. Y un día llegué de trabajar y encontré todo vacío, y pues yo me asusté porque me robaron un apartamento, y llamé inmediatamente, y pues no, que era que los papás, que porque querían ayudarnos, entonces que han decidido llevar las cosas a la casa de ellos, que porque pues para que arrancáramos y no tuviéramos que invertir ahorita en gastos de apartamento y no sé qué. Pues eso fue un golpe duro, porque pues esos asuntos eran pues entre ella y yo, teníamos que hablarlos primero que nada, consultar, y no se dio así. Entonces sí, después de que nos casamos, llegar a la casa de los suegros y todos los días y tener que pasar por la sala y saludar al uno, al otro, la falta de privacidad, esas cosas empiezan a deteriorar la relación.
No, pues claro, total. Cero privacidad.
Antes hablaron mucho.
Y aparte, sí.
Compartir el creo perro, si no.
Creo que 3 meses fue total.
Mucho.
Sí, fue un récord bajo esas circunstancias. Pues Roberto, gracias por compartir su historia con nosotros. Seguimos hablando con personas que, bueno, no tuvieron la dicha de que el matrimonio les durara tanto, por precisamente quizás no discutir todos estos temas que les estábamos recordando previamente a dar el paso del matrimonio.